Bueno, porque tenemos en línea a Mónica Rinalde, quien es directora de Maternidad e Infancia de la provincia, porque impacta el número de nacimientos prematuros por adicción a la cocaína. Vamos a dialogar con ella al respecto de esta situación. Hola, Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buen día.
Bueno, queríamos que nos cuentes acerca de esta, bueno, estadística, estos números que se viene observando al respecto de esta situación de nacimientos prematuros.
Bien, en realidad la nota inicial fue mal titulada. Nosotros estamos trabajando desde hace unos 5 o 6 años con el dosaje de sustancias en las embarazadas. En algunos chicos que han nacido, por ejemplo, prematuros y no tenemos antecedentes maternos, pero no es que ha aumentado la cifra de nacimientos prematuros.
Ah,
Lo que
bien.
sí es que estamos investigando en estos pacientes que tienen nacimientos prematuros sin antecedentes patológicos de la mamá, si tiene consumos de sustancias. Bueno, sí tenemos un aumento, pero es porque hemos incrementado el número de hospitales, hemos ido sumando otros hospitales hacer esta prueba que antes solamente se hacía en el Hospital Lago Maggiore, ahora se hace en prácticamente todas las maternidades. Bueno, una de los problemas que puede acarrear es el nacimiento prematuro. Pero no solamente eso, sino otras consecuencias para el bebé, como son trastornos en el aprendizaje cuando son más grandes, malformaciones cardíacas, malformaciones cerebrales. Por lo tanto, es muy importante que las personas que están embarazadas no consuman sustancias y mucho mejor sería que antes de quedarse embarazadas, si consumen, traten de acercarse al sistema de salud para poder dejar esto, porque en el primer mes de embarazo es cuando se forman prácticamente todos los órganos y a veces las personas no se enteran ni siquiera que están embarazadas todavía.
Mónica,
Entonces, sí.
al respecto de estas situaciones que detectan, que se dan, ¿cómo se acompañan, cómo se abordan desde esta dirección tanto a las madres, considerando además la complejidad de las adicciones, ¿no? Tanto a las
Exactamente,
madres como a los bebés prematuros que nacen y que pueden llegar a presentar algún inconveniente producto de esto?
bien, lo primero que se hace es lo ideal es que se intervenga en atención primaria de la salud, es decir, cuando la embarazada está en control prenatal, antes de que nazca, o si no, antes de que se quede embarazada. En esos casos, se la deriva con algún profesional de salud mental en atención primaria para poder lograr que deje su problemática o que disminuya aunque sea el consumo tratando de llegar a lo mínimo posible. A veces los profesionales de salud mental en algunas áreas de salud son pocos, entonces este abordaje lo tienen que hacer médicos generalistas o licenciados en obstetricia que también en nuestra provincia han recibido capacitación para el abordaje inicial de esta problemática.
Mónica, no
Sí.
sé si
En
antes.
el
Ay,
caso
perdón.
de los bebés, en el
Claro.
caso de los
Esto es
bebés
la embarazada.
prematuros.
Y en los bebés lo que se hace es, una vez que nacieron, los bebés se suspende la lactancia materna, en primer lugar, porque las sustancias atraviesan la leche materna. Y dependiendo del estado de salud del bebé, si el bebé es prematuro o tiene algún síntoma específico, se interna en neonatología y si no, puede quedar en observación, en internación conjunta con la mamá, pero se lo deja internado aproximadamente entre 5 a 7 días porque puede hacer un síndrome de abstinencia. Entonces, en ese caso, ahí, bueno, si el niño hace algún síndrome de abstinencia, se interna y se hace el tratamiento en el servicio de neonatología.
Mónica, yo quería consultarle si cuando hacen este registro, este relevamiento, también se consulta y qué grado de incidencia hay en que sea un embarazo no deseado a un embarazo no deseado, o sea, uno deseado, uno no deseado. ¿Hay ahí alguna estructura que se pueda tomar como base?
En realidad, uno de los indicadores para hacer el dosaje de sustancias son las mamás que no han tenido control prenatal. Con respecto a lo del embarazo deseado, o no buscado en realidad, por ahí en la población general todavía tenemos un alto porcentaje de embarazos. En Argentina, alrededor del 60% de los embarazos no son planificados. En nuestra provincia la cifra es aproximadamente igual, un poquito menos, pero no lo podemos atribuir específicamente a eso. O sea, la mayoría, si nos ponemos a ver, muchos de los embarazos son no planificados y no tienen consumo problemático. Solamente el 2 al 3% de las personas gestantes tienen consumo uh-huh. problemático. Es decir, que no hay una relación estrecha. Sí vemos que muchas mamás que tienen consumo no tienen control del embarazo.
Uh-huh. Mónica, le hago una consulta que tiene que ver, porque este fin de semana conocíamos una noticia en el hospital, primero de La Paz, en el Arturo Illia, y luego en el hospital Perrupato, de una madre, de una niña que dio a luz a un bebé. ¿Cómo estamos en cuanto al nacimiento en menores de edad y cómo se trabaja desde la provincia con el abordaje de esa situación?
Bueno, esa situación es una situación que tiene que ser abordada en forma interdisciplinaria, no solamente por los profesionales de obstetricia o de neonatología, sino por todo el equipo de salud, trabajadoras sociales, por el ETI. Bueno, tenemos una tasa de embarazo adolescente en la provincia que es bastante baja, viene descendiendo en forma progresiva y en el año 2022 fue de 7,5%, que es una tasa bastante buena comparada con el resto del país y con la media nacional. Nuestra provincia tiene sobre todo un descenso importante. Desde el año 2015 en adelante, prácticamente cuando iniciamos la gestión teníamos un 13% de embarazo adolescente y ahora ya tenemos un 7,5%. Lo hacemos a través del abordaje se hace a través del programa de salud sexual y reproductiva, que tiene una canasta muy amplia de métodos anticonceptivos, libre acceso en los centros de salud, que no es necesario que vayan acompañados por mayores de edad. Los adolescentes pueden acceder sin necesidad de ir con un adulto a consultar el centro de salud.
Uh-huh. Mónica, yo le quería consultar al respecto de, bueno, recién hablaban del abordaje, cómo se llega a la hora de una mujer que está gestando un embarazo y que tiene problemas de consumo de diversas sustancias, ¿manifiestan esta problemática? Es decir, al médico, a quien las atiende, digo, en este primer encuentro, cuando se enteran de la noticia, ¿y suelen pedir ayuda o cómo es, digamos, la reacción, digamos, de esto, enterarme de un embarazo, ponele, vamos a hacer el ejemplo, que no ha sido planificado y tengo problemas de consumo?
Bueno, eso está en el rol de la obstétrica, la licenciada en obstetricia o el médico que la controla, uh-huh. de ganarse la confianza de la paciente y, bueno, y por supuesto de tener confidencialidad en la consulta, de darle la confianza de lo que se habla en la consulta va a quedar ahí y ayudarla para que ella pueda contar toda su problemática. Eso a veces se logra y otras veces uh-huh. no. Por eso a veces llegamos a estas situaciones cuando ya nació el bebé y nos enteramos en la maternidad realmente.
¿No hay ningún tipo así de cuestionario que diga consume sustancias que va llenando la persona, digamos?
Eso en las historias clínicas está, pero uh-huh. las pacientes pueden decirlo o no.
Claro.
Entonces sí. Por eso es tan importante el control prenatal y que siempre sea con los mismos profesionales para que se logre la confianza que se necesita en la relación médico-paciente o profesional de la salud y el paciente para que lo diga, ¿no?
Sí, porque recordemos que la persona que está gestando en ese momento y que tiene problemas de consumo, una persona que tiene un problema, o sea, está enferma de base y hay que tratarla previamente. Y bueno, lo que se trata de achicar los daños, digamos, al niño, niña, al bebé, exactamente. Sí. Pero bueno, ya es una persona que tiene una problemática que hay que abordar previamente.
Por supuesto, ¿no? Que sí, hay situaciones que el consumo es ocasional. Uh-huh. Y bueno, y las pacientes no sabían que consumir ocasionalmente, por ejemplo, coquear, masticar coca, puede ocasionarle daños al bebé porque uh-huh. es algo cultural, que claro. lo hacen siempre. Entonces, bueno, cuando ellas reciben la información de los profesionales, inmediatamente adhieren y dejan de consumir. Uh-huh. Pero otras mamás no lo conocen, entonces por eso es tan importante este tipo de notas para sensibilizarlas y decirles que los equipos de salud las pueden ayudar y que claro. es muy importante la prevención en todo esto.
Mónica.
El daño es grave para el bebé.
Totalmente. Sí. Mónica, te quiero preguntar, porque por ejemplo ahora nos dabas la aclaración de que coquear la hoja de coca puede generar afectaciones. ¿Nos podrías enumerar qué consumos son parece reiterativo, pero nunca está de más reiterar qué consumos son complicados, pueden generar dificultades en el tránsito del embarazo y también a dónde podemos dirigirnos, ya sea para recibir más información o en todo caso, como personas cercanas, a alguien que se encuentra en esta situación, perfecto, recurrir al ministerio.
Sí, perfecto. Principalmente recordar que lo más consumido es el alcohol y el tabaco, que pueden ocasionar que son drogas que son totalmente legales y que habitualmente lo consumen en todas las familias, y que la embarazada no hay ninguna dosis de alcohol que pueda consumir porque puede provocar daños en el bebé, así como también el tabaco, que puede provocar bebés de bajo peso al nacer, el alcoholismo fetal de niños, síndrome de alcoholismo fetal puede provocar niños con malformaciones faciales, retardos en la adquisición del aprendizaje, y estas son las más comunes. Y que habitualmente se naturalizan y dicen, no, no pasa nada.
Una copita, no te va a hacer nada.
No pasa nada. Sí, y sí, no hay ninguna dosis segura para la embarazada de alcohol ni tampoco de tabaco.
Y tampoco hay, digamos, un ácido fólico, algo que sea complemento durante el embarazo que pueda evitar que se generen esas situaciones.
Claro, no, no. Si la mamá consume alcohol, puede el niño tener malformaciones y no alcanza con el ácido fólico para revertirlo, no lo revierte. El ácido fólico ayuda para disminuir las malformaciones, pero bueno, si no hay otro factor que esté provocándola.
Claro.
Y después, bueno, tenemos otras drogas que también son comunes, que a veces las personas se automedican con medicamentos, como por ejemplo son las benzodiazepinas, por ejemplo el clonazepam, el diazepam, bueno, todas esas medicaciones también pueden ocasionar problemas cuando no están debidamente indicadas por los profesionales. Y después, por supuesto, las drogas de consumo, las drogas ilícitas, como por ejemplo la cocaína, la marihuana, que son las más comunes de ver en el país.
¿A dónde podemos dirigirnos? ¿Dónde podemos conseguir más información y justamente recurrir ayuda de ser necesaria?
En el centro de salud es donde ustedes se pueden acercar, o si no, en cualquiera de las maternidades de la provincia, y si no, en los centros preventivos de adicciones, también en los CPA que hay varios en la provincia, pueden acercarse a consultar.
Bien, Mónica, muchísimas gracias por toda la información. Que tengas buen día.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Mónica Rinaldi, directora de Maternidad e Infancia de la provincia de Mendoza, nos contaba acerca de la situación de los nacimientos prematuros y algunas causas que las acontecen, ¿no? Como es el consumo de sustancias.